pasión por la curva, el modernismo. Va a ser el tema que nos ocupa en los siguientes minutos con el profesor de Historia del Arte, José Antonio Vigara. Bienvenido.
Hola, Isabel.
Cuando hablamos de modernismo, pues quizá a todos nos viene a la cabeza lo primero, la figura de Antonio Gaudí. Pero exactamente y por definir, ¿en qué consiste el modernismo?
Bueno, con el nombre de modernismo se designa un estilo artístico que en su tiempo no representó exactamente lo mismo en los distintos países donde se generó, ya que estaban separados por fuertes caracterizaciones nacionales, todos ellos. Cronológicamente lo podemos ubicar desde las dos décadas finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Asimismo, como he dicho anteriormente, adoptó distintas denominaciones según el país donde se desarrolló. Por ejemplo, en Inglaterra, Modern Style, en Francia, Art Nouveau, en Austria, Secession, en Italia, por ejemplo, se le llamó Liberty, o en Cataluña, que se le llamó Modernisme. En general, todo este movimiento supuso una reacción estética contra la civilización industrial y un acercamiento a las formas de la naturaleza. Asimismo, pretendían una reacción frente al academicismo y los historicismos eclécticos que se estaban dando en la arquitectura. Su temática varía constantemente entre la naturaleza, que es muy sintetizada, y la geometría, entre las curvas asimétricas y el orden ortogonal, entre la decoración recargada y la máxima sencillez.
Supongo que este movimiento pues no se generó de la noche a la mañana. ¿Cuáles fueron los antecedentes?
Bueno, los antecedentes concretamente los tenemos que establecer en Inglaterra, que como todos sabemos es la cuna de la revolución industrial. Y en concreto fue el teórico John Ruskin quien promulgó una vuelta a la artesanía como un medio para evitar la fealdad y la alienación que, a su juicio, provocaba la industrialización. Todo esto que Ruskin expresó a partir de los textos lo veremos reflejado en la producción del artista William Morris, que fundó el grupo de Art and Craft, que son artes y oficios, cuya pretensión fue la de volver a producir los productos artesanales, hechos a mano, lo cual, en cierto sentido, iba en contra de todo lo que se había ido generando con toda la sociedad industrial, ¿no? Por ello, al final, fue un fracaso. Pero como apreciamos en todas sus propuestas, sentó las bases de un estilo basado en la decoración mediante elementos florales, con líneas muy sinuosas, donde predomina la curva, donde se dan colores pasteles, por ejemplo, se juega con los vidrios translúcidos, etc. Además de Morris, destacó el arquitecto y teórico Arthur McMurdo, que fue el gran impulsor de todo este movimiento esteticista en la década de los 80 hasta finales del siglo XIX.
Por tanto, parece que la arquitectura es donde se plasman las obras más significativas. Pero ¿cuáles son las características fundamentales y los principales focos donde se desarrolla el modernismo?
Bueno, primero tenemos que saber que fue un movimiento global que abarcó todas las bellas artes y, por tanto, podemos decir que fue un arte total. En él se mete tanto la escultura, la pintura, la arquitectura, las artes decorativas, la joyería, por ejemplo, porque estoy recordando que en el Museo de Orsay, de Francia, en la primera planta, pues tiene una sala reservada a todo el Art Nouveau, a toda la joyería, a todos estos elementos que componían, que eran parte de la arquitectura del Art Nouveau, ¿no? Como he dicho anteriormente, la arquitectura modernista se genera como reacción frente a la arquitectura historicista. ¿Y por qué? Porque la arquitectura historicista lo que estaba haciendo era imitar fórmulas del pasado. Lo que van a pretender todos los arquitectos modernistas es hacer una arquitectura nueva, obviar esa imitación del pasado, ¿no? Y lo conseguirán sobre todo a partir de utilizar estas formas orgánicas, en muchas ocasiones fantasiosas, ¿no? Este gusto por la curva, por lo sinuoso, incluso por lo geométrico, como veremos en Viena, y todo matizado por las influencias nacionales que hay en cada núcleo.
¿Y quién es el cliente?
Bueno, los clientes es determinante en este arte porque va a ser sobre todo la burguesía que va a consumir este tipo de arte y por ello, como fue la burguesía la que encargó todos estos edificios modernistas, fue un arte que no tuvo influencia o no tuvo ecos a lo largo del siglo XX, ¿no? Porque fue un arte muy reducido a esta sociedad burguesa.
Sabemos que quizá los principales núcleos de arquitectura modernista pues fueron Bélgica, Cataluña, Austria y Francia. Pero cada uno de ellos tendrá características particulares también en cada país, por supuesto.
Sí, sin duda. En primer lugar, debemos citar la obra del arquitecto belga Victor Horta, que fue uno de los pioneros del modernismo en Europa y que dejó plasmado un lenguaje basado en las formas orgánicas, jugando con las características de los materiales que utilizaba, jugando, por ejemplo, con la flexibilidad del hierro o con la dureza de la piedra, que hacía contrastes entre ellos, ¿no?
¿Podemos poner algún ejemplo?
Bueno, algunos de los mejores ejemplos de la obra de Víctor Horta pueden ser, por ejemplo, la Casa Solvay o la Casa del Pueblo de Bruselas, que no se conserva en la actualidad. Pero, sin duda, el ejemplo más significativo de su producción fue la Casa Tassel, en Bruselas. Este edificio supone una global revisión de la organización espacial, destacando la fachada, que da la sensación de ser flexible gracias a los abombamientos y retrocesos y al juego de contrastes entre el vidrio, la piedra y el hierro.
¿Y el color tiene una importancia determinante?
Bueno, es fundamental dentro de toda esta arquitectura, sobre todo en el interior, ¿no? Este juego con los marrones de la madera, el dorado del bronce, los tonos caramelo y melocotón, van a crear una atmósfera especial que culmina en la cúpula de cristal que tenemos en la escalera central de toda la entrada, ¿no?
Cataluña es, sin lugar a duda, uno de los centros más importantes de esta tendencia. ¿Por qué?
Bueno, esencialmente porque es un importante núcleo de burguesía industrial que demandó todo este tipo de arte. Además, su desarrollo coincidió con un fenómeno de extraordinaria agitación nacionalista en esta época. Y la ciudad de Barcelona es la ciudad modernista por excelencia. Entre los autores más reseñables de este núcleo, pues van a destacar Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y sobre todo la figura de Antoni Gaudí.
Desde luego, la figura de Antoni Gaudí pues eclipsa prácticamente al resto.
Sí, pero aunque eclipsa al resto, hemos de destacar a arquitectos como Domènech i Montaner o como Puig i Cadafalch, que son, a nivel europeo, son arquitectos de primera fila. En ese sentido, hemos de destacar, sobre todo por su trabajo como arquitecto y también como teórico, la figura de Domènech i Montaner, que con artículos como En busca de una arquitectura nacional, publicado en 1878, sentó las bases de lo que conocemos hoy como el modernismo catalán.
¿Qué es lo que él dice, qué es lo que él impone? Porque de alguna manera es como una especie de ruptura.
Efectivamente, Domènech i Montaner entiende la arquitectura como un proceso de ruptura con lo anterior, ¿no? Porque él había estado criticando todas las fórmulas historicistas y academicistas que se habían dado durante el pasado y cómo la arquitectura coetánea o antecedente a su época había utilizado toda esta arquitectura, pero sin un sentido práctico, ¿no? Simplemente e incluso enmascarando los avances técnicos que se estaban dando en el momento. Todas estas fórmulas teóricas van a quedar plasmadas en obras como, por ejemplo, el Hospital de San Pau, la Casa de Lleó Morera o en el Castillo de los Tres Dragones. Pero, sin duda, su obra más reseñable es el Palau de la Música Catalana, finalizado en 1908, donde sintetiza su estilo basado en una arquitectura del ladrillo, del hierro, con muros de vidrio, todo aderezado en multitud de ocasiones con decoración floral y esculturas que fueron realizadas por Pablo Gargallo, ¿no? Sobre todo en las zonas de los mosaicos, las vidrieras, los zócalos, etcétera.
Bueno, quizá sea injusto, pero verdaderamente la historiografía internacional, pues lo que ha resaltado es la figura de Antoni Gaudí y Cornet como la de un genio, que lo es. Y sus obras son además visitadas, son veneradas por miles de turistas todos los años. Hay que hablar de este ilustre catalán.
Pues efectivamente, Antonio Gaudí fue el gran creador modernista, con una arquitectura que es rebosante en imaginación, porque no hay más que ver la Casa Milá, por ejemplo, y siempre con constantes reminiscencias al arte árabe y medieval. Destacó, sobre todo, por su tratamiento decorativo de los espacios a base de cerámica, igualmente por los motivos decorativos de los temas florales, los hierros con forma sinuosa y en forma de latiguillo. Además, realizó muchísima multitud de obras, entre las más destacables, por ejemplo, la Casa Vicent, la Casa Milá, la Casa Barló o, por ejemplo, la conocida Sagrada Familia.
Pero, desde luego, quizá su proyecto más destacado, aunque lo son todos, fue el Parque Güell.
Sin duda. El Parque Güell fue encargado por Eusebi Güell, que era un industrial catalán. Fue encargado en 1899, tras él comprar todos unos terrenos que había en una zona periférica de Barcelona, y le encargó a Antoni Gaudí, que en esa época era un arquitecto joven, que realizara todo este proyecto, ¿no? El proyecto, tal y como lo ideó Eusebi Güell, se basaba en las ciudades jardín, ¿no?, inglesas, ¿no? Pero finalmente, aunque el proyecto se desarrolló entre 1900 y 1914, no se llevó a cabo. Tanto Gaudí como Güell habían pensado en realizar unas 70 casas, unas 70 viviendas, para abastecer a la burguesía de Barcelona, ¿no?
¿Y por qué se piensa que hubo pues este fracaso tan enorme?
Pues el fracaso se dio porque los burgueses efectivamente al final no compraron estos terrenos y simplemente se realizaron ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, el mercado cubierto, la gran plaza, simplemente dos casas.
Pero, sin embargo, lo que sí es cierto es que reflejaba y reflejaba de una manera bastante importante el carácter tanto del mecenas como del arquitecto.
Sí, sin duda. Está muy claro el del arquitecto con todos estos juegos y divertimentos que vemos, las alusiones a animales fantásticos que vamos a ver en posteriores construcciones, la arquitectura con formas curvas que en ocasiones da la sensación de que se van a desplomar, ¿no? La utilización de la piedra como un material orgánico que prácticamente parece que puede ser moldeable, ¿no? Como si fuera barro. En definitiva, el Parque Güell fue para Gaudí un centro de experimentación arquitectónica.
Y hay que dejar el modernismo catalán sabiendo que además nos dejamos autores importantes como Puig i Cadafalch, pero hay otros núcleos europeos también importantes.
Sin duda, es que podríamos estar hablando de este tema 3 horas, ¿no? Pues simplemente citar el caso del Art Nouveau francés, donde destaca Héctor Guimard con el Castel Béranger, que está en la calle de La Fontaine, en París, donde destaca especialmente el diseño de su puerta de hierro, con formas muy sinuosas, muy curvas y orgánicas. Y sin duda son muy famosas sus bocas de metro de París, que en la actualidad hay pocas, pero podemos encontrar algunas, ¿no? Como la Puerta de la Dauphine, ¿no? Que se realizaron entre 1899 y 1904. Asimismo, y por contraste a todo lo que estamos hablando de esta arquitectura basada en formas orgánicas, donde predomina una decoración con vegetales, incluso con animales, por ejemplo, vamos a encontrar que se remite mucho a los insectos, a las libélulas, a las mariposas, ¿no? Una arquitectura espumosa. En contraposición a esto, vamos a encontrar que en Viena, entre los miembros de la secesión, como por ejemplo lo inician Otto Warner o Josef Maria Olbrich, vamos a ver un estilo totalmente distinto que se va a fundamentar en la geometría. También utilizarán perfiles cúbicos y en los planos se van a basar en el cuadrado, en el rectángulo, ¿no? Y un claro ejemplo de ello va a ser Adolf Loos, que luego va a tener mucha influencia en el movimiento moderno, por ejemplo.
¿Y qué podemos entonces destacar ya para finalizar de este movimiento? Quizá nos hemos centrado un poco más en la arquitectura, pero ya desde el principio se ha dicho que es un arte total.
Efectivamente. Y no podemos dejar de citar cómo se han trabajado durante este movimiento las artes decorativas, las joyas incluso. En esta época van a destacar sobre todo Émile Gallet en Francia, Louis Comfort Tiffany también en Estados Unidos, aunque estuvo también por Francia. Asimismo, hemos de destacar el trabajo de las artes gráficas, donde van a destacar autores muy, muy relevantes que tienen mucha influencia durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como por ejemplo Alfonso María Mucha, que será un autor muy destacado, o en el panorama catalán del cartelismo destacará Alexandre de Riquer. En definitiva, fue un arte que intentó romper con los historicismos anteriores y con la frialdad de este proceso de industrialización que daba una arquitectura muy fría, ¿no? Repetitiva, ¿no? Y cuya fórmula, sin embargo, las fórmulas del arte modernista no van a tener excesivo eco a lo largo del siglo XX, sobre todo por esa tendencia al excesivo decorativismo.
París, Viena y, por supuesto, lo que hay que recomendar es ese viaje a Barcelona, la ciudad modernista, quizá por excelencia, donde está en casi todos los rincones y a veces nos sobrecoge. Sí. Esta invitación desde aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.